emigrar a los Estados Unidos?
Bueno, después de tener una carrera exitosa y de ya ser independiente, gana el señor Hugo Chávez Frías en Venezuela, lo cual siempre estuve clara de quién era y cuál era su objetivo. Aunque la gente no lo creía, la gente en Venezuela decía, esto no es Cuba, esto no va a pasar. Yo siempre estuve muy clara de quién era el personaje. Yo trabajaba igual con algunos diputados del Congreso, con el diputado Julio Montoya, y siempre estuve vinculada con la política porque trabajaba como reportera cubriendo lo que era la gobernación, el consejo legislativo, la alcaldía, los temas políticos. Y me identifiqué mucho con algunos partidos de oposición que los apoyaba y trabajábamos en muchas campañas políticas. En el último proceso de verdad democrático y libre que hubo en Venezuela en el 2005, estábamos justo el día de elecciones y me han asaltado, me robaron mi carro y el alcalde en ese entonces le dijo a uno de los comisarios que apareciera el carro de la licenciada Salazar y hubo una investigación, un proceso. Y el resultado que me dice el detective licenciada, esto fue una advertencia, la próxima vez no es contra su carro, la próxima vez viene contra usted.
¿Qué es lo
Así
que
que para mí
qué
fue
es lo que habías hecho? ¿Qué es lo que habías dicho? ¿Qué es lo que habías reportado?
simplemente ser oposición, ser periodista de oposición simplemente, de no estar de acuerdo con lo que ellos piensan, con lo que ellos hacen. Entrevistarlos era muy difícil, tú sabes cómo es de difícil entrevistar a ellos, a esta gente de gobierno que tiene una posición tan radical y que aunque tú le dices, estuvieron disparando en Puente Llaguno, se ven los videos y se ven cuando hubo esa masacre en Caracas
Yo no sé de
contra
qué
las
tú
personas.
hablas, eso es una cosa completamente...
Eso es imaginario, ¿no? Entonces, siempre yo estaba en esa constante pregunta con la gente de gobierno, con la gente de oposición, y no podía llevar el mismo discurso porque era ilógico que la gente manejara el discurso de aquí no pasa nada cuando nos están matando, cuando Venezuela estaba bloqueada, ni siquiera puedo decir 20 años después lo que está pasando ahorita, que la gente no tiene comida, que la gente no tiene hospitales, que la gente no tiene seguridad social. O sea, no puedo ni pensar el momento actual en Venezuela. Esto te estoy hablando yo hace más de 16 años, lo que ocurría, que yo no podía conversar, no podía entrevistar a la gente de gobierno porque era una ideología totalmente opuesta a lo que yo pensaba, a lo que soy yo. Y ellos, digamos que se molestaban mucho conmigo, ¿no? Y bueno, esa fue la advertencia. La investigación arrojó que, bueno, la próxima vez, licenciada, no es contra su vehículo, la próxima vez es contra su persona. Entonces, eso fue como que un clip que hizo para mi persona y yo, en ese entonces, pues, no tenía hijo, no estaba casada, mi novio vivía aquí en Miami y tuvo que pasar muchas angustias. Porque a veces yo perdía comunicación con él porque me habían robado el celular, me habían robado el carro y él se preocupaba mucho por mí. Entonces llegó un momento en que me dijo, nada, o te vienes o te vienes. Y ya con lo que sucedió yo dije, me voy porque ya la próxima vez es contra mí. Tomé la decisión, tomé dos maletas grandes con todos mis recuerdos, mis libros, mis títulos y me vine a Miami a buscar mejor oportunidades, seguir desarrollando mi carrera, aunque la gente decía que era muy difícil que yo llegara a Estados Unidos y fuera a seguir mi carrera y quisiera ser periodista y quisiera seguir trabajando en los medios, que eso era muy difícil. Como yo soy una persona muy terca, llegué y después de muchos años de carrera en Venezuela, yo dije, no importa, yo voy a Miami y yo voy a ser periodista.
Estamos en conversación con Yamilet Salazar, aquí en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión, Martín. Estamos hoy hablando con esa directora de Relaciones Públicas, esa periodista, esa comunicadora, esa persona que ha ayudado a fundar unas estaciones de radio y televisión muy, pero muy importantes acá en la comunidad del sur de la Florida. Ella es Yamilet Salazar. Yamilet, estábamos hablando al principio del programa en donde naciste, que naciste en Cali, Colombia, pero a los 7 años emigraste para Venezuela. Ahí estuviste gran parte de tu vida, pero sin embargo regresaste de nuevo a Colombia, te graduaste de periodista y regresaste de nuevo a Venezuela, y ahí ejerciste como periodista por mucho tiempo. Y cuando gana Hugo Chávez Frías, las cosas se ponen complicadas para ti, porque obviamente eres periodista, cuestionaba las acciones del régimen de Chávez. Y hasta que tu novio te dijo, o te vienes para Miami. Y cogiste rumbo, aunque las personas te decían que Miami iba a ser difícil, pero no te ha sido tan difícil, ¿eh?
Bueno, yo creo que cuando uno tiene la voluntad y cuando uno tiene las ganas de hacer las cosas, fíjate que yo llegué a Miami sin conocer a nadie, sin tener amigos, sin tener alguien relacionado a los medios, pero yo dije, yo lo voy a conseguir. Y entré en lo que era el QS Center de la Universidad de Miami, cuando pertenecía a la Universidad de Miami, y ahí conocí yo, que yo le digo, ese es mi ángel de la guarda, que es Laura Moro. Laura, digamos que vio mi potencial como periodista, y ella me ayudaba y me decía, ve a tal parte que ahí necesitan una pasante, ve a tal parte que ahí necesitan. A mí no me importaba, después de muchos años de experiencia y de carrera, entrar como pasante, porque yo lo que, mi forma de pensar es, yo lo que quiero es que a mí me abran la puerta de algún medio y demostrar lo que yo soy, lo que soy capaz. Y así fue. Una tarde me dicen, ve que en Telemiami necesitan una pasante, y me voy yo como pasante a Telemiami, un canal que tú conoces muy bien, porque también creciste ahí.
Sí es.
De hecho, nos conocimos ahí en Telemiami.
Exactamente.
Y gracias, yo tengo que agradecer al señor José Prado, de verdad, porque gracias al paso por Telemiami conocí todas las operaciones de un canal, porque pasé y aprendí por todos los puestos, lo que era producir un noticiero, editar un noticiero, el master control, editar para la parte comercial, tráfico. Conocí toda la operación de un canal, que eso posteriormente me ha ayudado a desarrollar otros medios. Así que para mí el paso por Telemiami fue una gran escuela, porque yo venía a hacer radio y no televisión. Y aprendí a hacer mucha televisión. Y aprendí a trabajar con un gran señor como es tu padre, el señor Tomás Regalado.
Porque te convertiste en la productora ejecutiva del noticiero del mediodía de Telemiami, que él conducía, y ahí sí nos conocimos. Y eso fue una escuela para ti un poco, vamos a decirlo, fuera de base, porque venías de radio y tuviste que aprender un nuevo tipo de comunicación, ¿no?
Sí, pero yo creo que el que es periodista, es periodista. Y el que le gusta las noticias, y el que le gusta, digamos, esa adrenalina del diarismo, y para mí el producir es algo que amo, que me encanta, y que todavía no estoy en producción, pero a veces meto la cuchara con algunos de mis amigos productores, le digo, este tema está de moda, este invitado es el que está, yo te lo consigo y lo busco y se lo doy, aunque no tenga nada que ver, pero es algo que todavía me alimenta, ¿no? Y de verdad que la experiencia con Tomás fue súper extraordinaria, porque Tomás en ese entonces era comisionado de la ciudad de Miami. A veces tenía que estar en comisión, no podía llegar a las 12 del mediodía a presentar el noticiero. Entonces esto fue una experiencia súper agradable, porque Tomás llamaba a las 11 de la mañana, no alcanzo a llegar, estoy en comisión, corra para la peluquería, que me hagan el cabello, me maquille, me arregle, porque tenía que sentarme frente a las cámaras a hacer el noticiero. Así que yo agradezco la gran oportunidad de Tomás, de Telemiami, de José Prado, por todo lo que tuve que aprender, porque además es que éramos un canal tan pequeño, que éramos 5 personas, y los 5 hacíamos de todo. Entonces, eso es una gran escuela que después me ayudó. Después de ahí salía a lo que era Actualidad Radio, lo que es Actualidad Radio. En ese entonces estaba apenas llegando los productores de Venezuela, la gente de Venezuela, porque era la misma gente de Unión Radio en Venezuela, gente que yo conocía ya hace muchos años, y me dieron la oportunidad de entrar a trabajar en la radio. Ahí también volví a mi pasión, porque la radio es una pasión también, y tú debes saberlo, es algo que lo llena uno de adrenalina, creo.
Una estación de radio, que hay que decirlo, en muy poco tiempo, pero con un esfuerzo inmenso de Adib y de Sairena y de tantas personas, se ha convertido en una de las estaciones más escuchadas en el sur de la Florida, y no solamente eso, en donde no solamente los cubanos, sino los venezolanos, los nicaragüenses, los ecuatorianos, todo el mundo se dirige a poner esa estación para escuchar las noticias que están ocurriendo en su país, ¿no?
Exactamente. Fue un proyecto bien interesante, porque empezamos como una radio muy venezolana, con noticias muy muy de Venezuela, con personal de Venezuela, y fue un proceso de ir transformando todo ese proyecto a un proyecto mucho más Miami, mucho más de América Latina, donde teníamos que expandirnos a otras nacionalidades. No solamente teníamos que ser un producto venezolano, sino que teníamos que abrirnos al cubano, al argentino, al colombiano, y fue algo que se logró hacer. Yo tuve el privilegio de tener de producir por 7 años el programa estelar, el número uno de la radio, que fuimos número uno, y bueno, sigue siendo el programa número uno, con un gran talento como es Agustín Acosta, con el cual venía trabajando desde Telemiami, porque Agustín también viene de Telemiami. Y volvimos a reencontrarnos en la radio, y volví a ser su productora. Para mí es un gran orgullo también, un gran placer haber sido su productora, porque también es una persona con una memoria y una capacidad intelectual sorprendente. El tema que yo le pusiera, él lo desarrollaba. Entonces, para uno como productor, es tan rico poder hablar de todos los temas y que tu talento pueda desarrollarlo con esa inteligencia que maneja Agustín. Es sorprendente, y fuimos por muchos años número uno. Ese trabajo de dar a conocer la radio, de invitar a los personajes directamente al estudio, a la radio, para que nos conocieran, ir formando lo que era la marca de Actualidad Radio, para mí fue de verdad que un placer y un orgullo ser parte de esa fundación y de lo que es hoy en día esa radio.
Y después de eso, le surgió la idea a un grupo de venezolanos tratar de hacer una estación de televisión dedicado con las noticias de Venezuela, aquí en la diáspora. Y surge la idea de EBTV, y ahí está Yamilet ayudando a fundar esa estación de televisión.
Ahí
también
estuvimos hasta moviendo cables. ¿Cómo se puede decir? Porque en ese entonces era el Venezolano TV, el Venezolano Televisión, ¿verdad? Que viene a raíz del periódico del Venezolano. A mí me lleva mi gran amigo Osvaldo Muñoz a formar parte de este proyecto. Primero éramos online, éramos televisión solamente digital, que lo hacíamos en una oficina muy pequeñita, y después de ahí surgió el proyecto de ser ya un canal de televisión, y ahí de verdad que fue mi responsabilidad de la programación, el contenido, contratar personal. Este canal lo siento como un hijo mío, porque lo vi crecer y lo he visto crecer, así que para mí también este es otro proyecto que agradezco a la vida por todas las oportunidades que me ha dado, y verlo hoy como EGBTV, un canal que se conoce a nivel internacional, porque los venezolanos estamos en todas partes del mundo, y era impresionante como la gente desde Australia, Alemania, España se conectaban y conectaban con esas noticias de Venezuela tan importantes. Así que este también es un proyecto que me da orgullo. Y digamos que cuando salí de la radio, Tomás, Yo formé mi propia empresa, que es Crecer Core, una empresa de relaciones públicas. Y mira, yo le digo a la gente que no le tengan miedo, porque yo creo que a veces hay etapas en la vida donde uno, bueno, tú perteneces a una empresa, pero la gente a veces como que le da miedo salir de esa zona de confort, como decimos, y aventurarnos a nuevos proyectos, aventurarnos a hacer nuestra propia empresa. Y me decían, tú no tienes miedo de renunciar a la radio, de renunciar a un sueldo fijo, de renunciar 8 horas de trabajo, de tener estabilidad. No, no me da miedo. Yo ya cumplí con todas las etapas y ahora quiero pasar al otro lado, ¿no? A ser
Bueno,
empresaria.
Antes de pasar al otro lado, también hiciste una cosa para ayudar a tus, no solamente a tus compatriotas, sino esas personas que también luchan a diario por dar esas noticias. Y es también
Exactamente.
ser fundadora de una asociación que protege, que da a la luz ciertas informaciones de los periodistas venezolanos en la diáspora, ¿no?
Así es. Fíjate que al principio te conté que yo llegué a Miami sin conocer a nadie, sin tener relaciones, sobre todo en la parte de medios. Y esa fue, digamos, que una de las motivaciones que yo tuve. Y lo tenía como este gusanito adentro y llamé a dos amigas más. ¿Qué les parece esta idea? ¿Por qué no hacemos esto? Hagamos algo para ayudar a los periodistas que estaban llegando, porque hace 16 años apenas estaba llegando, digamos, que esta cantidad de periodistas que ahora todos los medios, en inglés, en español y en todas partes de Estados Unidos, porque con lo mismo vemos en Nueva York, en Houston, en Washington, periodistas venezolanos trabajando en diferentes medios grandes, profesionales. Uno se sentía como que no tenía el apoyo, ¿no? ¿A dónde acudo? ¿Qué hago? ¿Quién me da información? Entonces, fue como que con esta motivación que Belsay Jenison, Osorio y mi persona nos unimos y formamos APB, la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, precisamente para ayudar a ese periodista que estaba llegando y necesitaba información.
Y después cambiaste de bando. Te fuiste al lado
no.
de las relaciones públicas. Y en estos momentos eres la directora de relaciones públicas, empujándole tus clientes a tus amigos periodistas para que los entrevisten, para que salgan esas noticias, esa información sobre sus compañías, trabajando en una empresa que es muy pero muy conocida y tiene mucho palanca, mucho empuje aquí. No solamente en el sur de la Florida, sino también en el estado de la Florida, también en los Estados Unidos, que es Influence. Y ahí, desde compañías de seguros hasta políticos, supermercados, y ahí está, ahí estás dándole todo, ¿no?
Sí, sí, manejamos toda la parte de lo que es prensa en español. Esa plataforma que me dio a mí el trabajar dentro de los medios, digamos, y relacionarme con muchos de nuestros colegas productores, periodistas, pues me han ayudado a ahora cumplir mi trabajo como relacionista público con Influence Communication. Y de verdad que es agradable cuando tienes la aceptación, ¿verdad? Y tienes buenas relaciones con la prensa. Y tú tienes un cliente y tratas de que ese cliente quede contento con el trabajo de la empresa, y eso de verdad es lo que hemos logrado, y hasta el momento de verdad que los clientes se van súper contentos, o sea, se cumple el proyecto. Y la gente quiere más y quiere seguir trabajando con nosotros porque creo que sobrepasamos los objetivos que puedan tener con nosotros.
Sabes que el tiempo en la radio es corto, siendo productora, lo conoces muy bien y ya estamos llegando al final de esta entrevista. Pero antes de terminar, creo que es muy importante escuchar de esa venezolana, colombiana, americana, que también hasta cierto punto te sientes un poco cubana, porque también estás asociado.
Defendemos la causa.
Así es. Y quiero que le envíes un mensaje a todos esos cubanos, a todos esos venezolanos, a todos esos colombianos, a todas las personas que te están escuchando, y especialmente a los cubanos que están en la isla en estos momentos, un mensaje de parte tuya, especialmente después de los sucesos del 11 de julio, tu reacción a esos sucesos y ese mensaje?
Mira, me ha sorprendido conocer muchas historias después de ese día. Creo que nosotros tenemos mucha responsabilidad como comunicadores de aún seguir comunicando lo que sucede en nuestros países en democracia. Seguir comunicando lo que significa estar en libertad y en democracia. Porque en Cuba todavía hay mucho silencio. En Cuba todavía la gente no sabe lo que pasa afuera. Y ese es nuestro trabajo, el seguir informando y que la información llegue sea como sea. Para despertar a estos jóvenes, que eso fue lo que sucedió en esta oportunidad, fueron los jóvenes que se están despertando. Y para mí, de verdad, yo sigo apoyando, lo sigo motivando, como sigo motivando a todos esos jóvenes en Venezuela que se han levantado una y otra vez y siguen protestando. Y desde aquí seguiremos apoyándolos, porque de verdad que hemos apoyado muchísimo a los jóvenes. Y a Colombia, el llamado muy especial a que tengamos cuidado con lo que viene. Fíjense en el espejo de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Tengamos cuidado con Colombia, pongámosle el ojo a Colombia, que Colombia está en peligro. Así que el mensaje es no nos dejemos con cuentos chinos, como decimos, engañarnos. Hay que estar muy pendiente de Colombia, porque es un país que también quiero y no quiero que llegue a lo que está pasando en Venezuela.
Yamilet Salazar, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Gracias a ti.
Y amigos, ahí tienen la historia de Yamilet Salazar, esa periodista, comunicadora, directora de Relaciones Públicas que también ha logrado su sueño americano. Continúen con la programación de Radio y Televisión Martín. Se despide ustedes, Tomás Regalado.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.